Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
Y 35 de la mañana en este día especial para todos nosotros y sobre todo para nuestra querida Universidad Nacional de Avellaneda y para nuestra radio, donde estamos orgullosamente acompañando desde aquí el 8M, esta jornada que tiene que ver con la obtención de igualdad para las mujeres. Vamos a entrevistar a la doctora Ana Laura Ruggiero, que además de ser la secretaria general de nuestro gremio de Anduna, es también directora de nuestra escuela secundaria. Buen día, Ana, ¿cómo te va?
Buen día, Fer, ¿cómo andan?
Bueno, a ver, la forma correcta y acepto que me enseñes sería decir feliz día de lucha, ¿así estaría bien?
Es un día de lucha, es un día histórico que al nivel de todo el recorrido de las mujeres de más de 70 años de lucha, es un día internacional de lucha, ¿no? Uh-huh. Es de conquistas de derechos, era lo que eso fue en esa famosa fábrica de Chicago, se discutía sobre la jornada laboral, ¿no?, de los niños y las mujeres.
Claro.
Retomando esa lucha, bueno, es un día de lucha que a través largo de la historia, no hacemos nada nuevo, estamos haciendo lo visible, porque desde grandes compañeras como la compañera Eva Perón, como uh-huh. compañeras que dejaron siempre huellas en lo que es la historia de cada una de nosotras, han dado discusiones como de las tareas de cuidado, del trabajo remunerado, de la correcta registración de las compañeras en sus lugares de trabajo, de la participación política, de hacer, bueno, Eva en su último libro, que fue Mi mensaje, que tuve el honor de hacer su prólogo, decía, ¿no? Llegó la hora de la mujer que, no la mujer sumisa ni que acompaña, sino la mujer que construye, participa, critica, es parte de los destinos de la patria de su pueblo. Y con eso, para mí, es todo lo que está bien y que uh-huh. tenemos como bandera a nosotras las mujeres a futuro y a seguir conquistando espacios, la equidad, la igualdad, a hacer y proponer una correcta división del trabajo, en lo que es también que cómo se ve reflejado la producción de la mujer, ¿no? Siempre digo que el trabajo decimos de mujeres sindicalistas, el trabajo de la ama de casa, el que no se ve, el que dicen que es amor, sí, es amor, pero también es trabajo.
Claro que sí.
Por ende, tiene que ser registrado. Contribuimos más del 68% del PBI de nuestro país. Así que imagínate si no influimos en lo que es la construcción de la economía de un país, ¿no?
Ana Laura, Axel Sol, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Axel?
Muy bien. Bueno, vos sabés que justo vos hacías referencia en esta continuidad de hechos que se realizaron. Vos hablabas de aquella fábrica de Chicago. Y yo también te hago referencia a la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se hizo en Copenhague, en donde ahí lo que se pedía era el sufragio libre para las mujeres, sobre todo en Europa. Y la dirigente alemana, Clara Zetkin, propuso el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, una propuesta que años después, 7 años después, se hizo el primer paro de las mujeres uh-huh. y Argentina se adhirió. A partir de ahí, 50 países también hicieron lo mismo. Es decir, hay una continuidad desde casi un siglo atrás. ¿Qué reflexión te da de ese siglo atrás? ¿Cuál ha sido, digamos, el decantar de los derechos que fueron adquiriendo las mujeres?
Bueno, creo que es fundamental lo que vos dijiste, el derecho al sufragio, a ser parte de la vida política, que es lo que decía también antes Eva en su discurso, que no somos, que sí, es muy linda y no menos de merecedora la mujer que acompaña, pero es hora de otra mujer, ¿no? Que hace, que construye, que discutir los espacios de poder en todo el tema de espacios, no solamente políticos, sino también lo que tiene que ver con esto, con la construcción colectiva, gremiales, en lo que es mostrar una mujer que tiene todas las aptitudes para estar en cualquier mesa de discusión y ser parte de esto, de la construcción de la patria, no solamente acompañar, porque la realidad antiguamente siempre las mujeres, si llegaban a espacios políticos, eran por ser la esposa de, la hermana de o la hija de. Uh-huh. Bueno, de todos los espacios de mujeres, de feminismo, sobre todo las que propongamos un feminismo también nacional y popular, es otro tipo de mujer que llevamos en la bandera, que tiene que ver con esto, con el debate, con la discusión, con estar a la altura de las discusiones en términos políticos y sociales. Es esa hora de esa mujer, y creo que esa conquista también, que fue, como decías, un hilo internacional y que se fueron sumando varios países, tiene que ver con eso, ¿no? Con una mujer que trabaja como todos los hombres y a la par de todos los hombres, y tiene que ver con una mujer que tiene que ser reconocido ese espacio, ¿no? Porque muchas veces, en un montón de hitos históricos también, yo la vez pasada me hacían una entrevista y recordaba el hecho de Huerta Grande, en Córdoba. Uh-huh. Bueno, ahí también hubo mujeres. Uh-huh. Nosotras, con las mujeres sindicalistas, reivindicamos a las compañeras, hoy ya de mayor edad, ¿no? Obviamente, pero estuvieron junto con Tosco, junto con otros compañeros, pero no eran nombradas, no eran visualizadas, ni siquiera se las mostraban las fotos. Uh-huh. O sea, esto de empezar también a veces no es solamente que estuvieron ahí, sino que los medios de comunicación, quienes tienen la obligación de comunicar o la responsabilidad de comunicar y de visualizar las luchas, también sean parte de esta transformación a futuro, ¿no? Hay un montón de cuestiones que no están escritas en ningún lado. ¿Y por qué no estoy? Porque también la historia la cuentan los varones. Uh-huh. Y cuando tenemos grandes escritoras, grandes artistas, entonces es como una transformación cultural que nos llevó 70, 50 y nos va a seguir llevando. Todavía nos falta, uh-huh, mucho por conquistar, pero creo que hemos avanzado mucho, sobre todo en temas de ocupación de espacios, ¿no? En tema de, bueno, este es un año eleccionario, también plantear las mujeres en esas listas, en cada uno de los territorios. Son discusiones que siempre damos desde estos espacios, y que entendemos que no tenemos nada para no estar dando esas discusiones, nada que nos impida dar esas discusiones. Uh-huh. Y que también, eso también, a lo largo del tiempo, nuestra lucha fue colectiva, ¿no? O fue en unidad, fue esto. Nosotros pasamos por 2016, un gobierno neoliberal, ¿no? Y siempre las mujeres dimos ejemplo de unidad, más allá de las centrales obreras, más allá de los espacios que ocupamos, para dar determinados mensajes, lo poníamos en la calle. El año pasado también, cuando es el 8M, la deuda es con nosotras. ¿Por qué? Porque siempre las que más perjudicamos estamos, en el sentido de si hay un recorte salarial, si hay un tema de no registración, son las mujeres. Claro. Entonces, ahora hace poquito estábamos discutiendo el tema de la reforma previsional, la moratoria previsional, algo que nos sacó Macri, que avanzó Macri en el 2016, uh-huh, era volver a tener lo que nos había dado un gobierno nacional y popular como el de Cristina Fernández de Kirchner. Las moratorias, la posibilidad de pagar aportes que hacen, de aquellas cuestiones que en su momento los privados no registraron correctamente a compañeras trabajadoras. Y lo decimos de esa manera porque de esos 800.000 trabajadores que hoy con esta moratoria se van a poder jubilar, 600.000 son mujeres. Uh-huh. Entonces, cuando siempre decimos, siempre somos por el lado donde se corta y por el lado de gestionar una división del trabajo más justa, bueno, es por esto, porque cuando tenemos después que recibir los beneficios, discutir sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con la seguridad social, también, uh-huh, siempre las más perjudicadas somos las compañeras. Sí. Así que nada, esas, sí, son todas las discusiones que venimos dando y que seguiremos dando, porque, uh-huh, a nivel también laboral, de registración, bueno, hay mucho todavía por avanzar, y que si no avanzamos, como siempre digo, va a avanzar el otro sector, el que quiere obviamente dejar sin ningún tipo de protección, no solamente a las trabajadoras, a los trabajadores también.
Ana, dos hechos de la historia, uno muy reciente, ocurrió ayer. El primero que te quiero hacer mención es que, lo decía Mario hace un ratito, cuando Eva Duarte de Perón impulsó el voto femenino en la Argentina, el bloque que votó en contra fue el de la Unión Cívica Radical, argumentando que las mujeres no estaban capacitadas para ejercer cargos públicos. Un tips. Ayer, Horacio Rodríguez Larreta, hoy socio de los radicales, dijo que si asumía como presidente, una de las primeras medidas iba a ser disolver el Ministerio de la Mujer. Me pregunto, Ana, y quiero que me ayudes a pensarlo o a entenderlo, ¿cómo puede ser que haya mujeres que puedan votar por esos espacios políticos?
Yo creo que a veces va, yo antes te decía de la lucha colectiva y los intereses colectivos, me parece que va porque hay, obviamente, no sé, no nos puede llamar compañeras, ciudadanas, por eso vamos a ponerle un término políticamente correcta, que votan por intereses particulares, ¿no? Y van por proyectos particulares y por beneficios particulares. Creo que no encuentro otra definición, ¿no? Para poder decir que voten ese tipo de proyecto de país, porque no es solamente disolvemos el Ministerio de las Mujeres. Yo siempre lo digo, lo que no pudieron hacer en el 2016 van a volver ahora, y esas también en algún momento se van a tener que jubilar y no van a poder, o van a tener que, o van a querer acceder a un determinado trabajo o a un determinado cargo y no van a poder. O sea, es no conocer cuál es el proyecto en sí de fondo que trae, que no solamente es político, sino también económico y social. Esto que ayer discutíamos también, que estuvimos presentes en las asambleas que se están haciendo, ayer le tocaba a las mujeres y la diversidad, estuvimos presentes como mujeres sindicalistas, ¿por qué el juicio de la corte? ¿Qué tiene que ver con la vida diaria de cada compañero y con cada compañera? Bueno, son los que deciden finalmente, yo siempre digo, para llevarlo por ahí más a la realidad, si un servicio puede ser subsidiado o no. Por ejemplo, nosotros durante la pandemia tuvimos el tema de Internet. Bueno, Internet es un servicio público, ¿no? ¿Quién define de fondo esa cuestión? La Corte, cuando eso llega a un determinado nivel. Cuando hablamos de justicia, bueno, nosotros el año pasado en el 8M acompañamos el reclamo de una compañera, Fernanda Franco, que es una compañera de CTA, que falleció la hermana por un femicidio, que es Lorena Franco. ¿Quiénes resuelven finalmente en la justicia? Eso termina siendo una decisión de unos pocos que están en esos lugares de poder, en esa familia judicial, en esa familia que viene de la aristocracia, que no es nueva, que pasó por nuestro país de más de 100 años y siguen en esos lugares, que se reproducen en el tiempo y que se reproducen tras generaciones y que defienden un solo interés, que es el de la clase alta. Nunca van a estar del lado de los trabajadores. Entonces, para poder tener una justicia diferente, tenemos que tener en esos lugares jueces diferentes, jueces que representen el concepto de justicia. La justicia, todos saben, todo es público, tiene la venda, sea, entendiendo la imparcialidad,
la venda y la balanza, claro.
Exacto, cuestiones que no estarían pasando porque hoy es claramente direccionada hacia un determinado poder político que va acompañado de un proyecto económico neoliberal y de los grandes grupos económicos, acompañado también de los medios de comunicación masivos que sabemos que son las concentraciones de poder. Es un poder político más. Hoy la Corte se transformó en eso cuando tendría que ser un poder imparcial y que responda a las necesidades y reclamos de los trabajadores y las trabajadoras y de todo el pueblo argentino. Ahora, eso no pasa. Y la única forma, constitucionalmente, tenemos la herramienta, que es el juicio político. Así que yo ya decía, celebro que hay ya compañeros y compañeras diputados que estén en esa comisión dando esa discusión, que es enorme. Sí. Es enorme porque es una discusión de fondo en cuanto a la composición de una casta, porque es eso lo que son.
Sí, sí. Ana, quedó muy claro todos los conceptos. Por último, te pido que nos recuerdes cuál es el cronograma de actividades que tienen dispuesto para hoy con las compañeras aquí de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Bueno, hoy ya estamos, ahora yo me fui a una oficinita para poder hablarte, pero ya estamos en la sede, estamos terminando de armar el mural, compartiendo un desayuno, después vamos a compartir un almuerzo. Hicimos un grupo de trabajo que elaboró un documento. Bien. También vamos el documento y bueno, con las compañeras, debate, hasta después marchar hacia la Plaza del Congreso, que es donde tenemos la convocatoria también de nuestra Federación Nacional.
Bueno, abrazo grande, Ana, muchas gracias por tu tiempo y feliz día de lucha.
Muchas gracias, compañera.
Abrazo.
Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.